La radio online tiene un nombre, CVB Radio. Cultura Pop, con Gemma Liste y Enrique García García.
Muy buenas tardes, comienza un nuevo programa de Cultura Pop. Me acompañan en la mesa Enrique García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, siempre es un placer venir aquí.
Oyoki, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Te veo hoy muy concentrado, sirviendo el agua.
Es que estoy poniendo agua aquí, luego si no nos da el aneurisma por falta de...
Bueno, de líquidos.
De líquido en la garganta, de tanto
Cuando
rascar.
Estás sirviendo agua al lado de una tablet, tienes que concentrarte.
Efectivamente, también es cierto.
Y estamos esperando que llegue FJ, que hoy se va a incorporar un poquito más tarde.
Pues del tiempo, no creo que se retrase mucho más.
A este programa, Semana de Pasión, Semana Santa, en pleno Lunes Santo, canciones, cine, religión, en la cultura pop hoy, Enrique, ¿no?
Así es, porque bueno, todo esto a nosotros nos venía al hilo de dos cosas. Primero, de las fechas en las que estamos, y segundo, de que FJ se comprometió, y lo ha cumplido, a irse a ver la película de Noé y darnos su opinión. ¿Por qué digo esto? Bueno, vamos a ver, también tenemos, esto es un hilo que hemos sacado recientemente, una encuesta publicada en The Christian Post en 160 países, entiendo que en un entorno, profesionalmente religioso, de varias confesiones cristianas, me entiendo yo, por el lenguaje y la referencia al evangelismo, que dice el titular: ¿peligra cristianismo ante cultura pop? Estudio. Bien, esto no, obviamente no, es, o sea, una publicación de estas latinoamericanas barra norteamericanas, solamente hay que ver el titular. El que haya hecho la carrera de periodismo sabe que este tipo de titulares tan esquemáticos y telegráficos son norteamericanos.
Pero
tu risa maligna.
Es que mi pregunta es, ¿peligra el cristianismo por culpa de cultura pop? ¿Por culpa de este programa? ¿Quieren decir?
No,
o sea, es que no lo he entendido.
No, hombre, no, por la cultura pop, naturalmente. Hablan de que es un fenómeno que promueve pues un cierto agnosticismo, que promueve una relajación de costumbres. Yo no digo que no sea
pero
así.
Pero no tiene por qué, en realidad.
Claro, claro,
es
claro.
Decir, es que está analizado, yo creo, de una manera un poco, vamos a decir, perdóname, radical. Porque, no, y lo digo completamente en serio.
Para que tengas una idea de lo radical que está analizado, realmente está analizado sobre los resultados que han obtenido. Vamos a ver, el 52% de los encuestados en esta muestra piensa que el consumo de alcohol en la comunidad cristiana no es aceptable. ¿Dónde habrán hecho esta encuesta?
El vino de la misa tampoco.
Pues
lo cambiamos por Mirinda o Fanta Naranja, Fanta Limón. No, pero quería decir, por ejemplo, es que hay algunas manifestaciones de la cultura pop. De hecho, casi toda la cultura de pop viene del mundo anglosajón, concretamente de Estados Unidos.
Ajá.
Y no es ningún secreto que en Estados Unidos la gente es muy, muy conservadora en el sentido religioso, es muy religiosa.
Al fin y al cabo, es un país fundado por gente que huyó allí porque...
Porque eran demasiado...
Porque en Inglaterra les decían que eran demasiado puritanos.
No eran demasiado
en
puritanos.
Inglaterra.
En Inglaterra, efectivamente. Y entonces, si nos vamos, por ejemplo, a algo tan pop como una de las sagas más importantes del cine de todos los tiempos, que es La Guerra de las Galaxias, La Guerra de las Galaxias tiene subyace un contexto totalmente cristiano. Es decir, el rollo de la fuerza lo podemos interpretar como la religión. Fíjate,
no, la fuerza, de hecho, es técnicamente una religión.
Bueno,
en la primera película lo denominan religión en dos ocasiones.
Sí.
Y esto es una cosa que no he podido resentirme a soltarla ya. Hay países, sé que en Australia, no sé si en Canadá, donde puedes poner en el censo religión, cristiano, musulmán, otras, Jedi.
Jedi, claro, está muy bien.
No, pero que no es que me esté riendo, pero me estoy riendo, ¿qué diablos?
Por si no estuviera claro... en el sentido de que la fuerza es una especie de ente que nos une a todos y nos llena de energía y demás, por si no estuviera suficientemente claro, además, en las tres últimas películas, que son el episodio 1, 2 y 3, concretamente, podemos ver a Anakin Skywalker, que para colmo, nace de una mujer que, o mejor dicho, nace sin pecado, que ha sido concebida sin pecado.
Es cierto, aunque eso lo hemos sabido hace relativamente poco.
Bueno, en el episodio 1 lo explica... Lo explica.
La fuerza pasan a ser midiclorianos.
Hola, FJ. Buenas tardes, FJ. Va.
Si no te importa.
Mira qué sonriente viene hoy, que va a hablar el de Noé. ¿Se ha cumplido?
En fin.
A ver, normas tontas de la radio. Primero se presenta la gente y luego la gente ya habla.
Pero aquí estamos para subvertir las normas, por lo que veo.
Si puedo dejar una cosa clara, sencillamente he traído este estudio para el que lo haya podido leer, pues llamar a la calma, porque evidentemente considero, y creo que todo el mundo alrededor de esta mesa estará de acuerdo conmigo, y el que no lo esté es perfectamente libre de levantar la mano y decirlo, que es, digamos, un tanto alarmista, precisamente porque la mayor parte de esa cultura viene emanada de Estados Unidos y de su propia cultura social. Entonces, cuando ha emanado de esa misma base, digamos que el peligro no puede ser tan importante. Otra cosa es que a lo mejor, pues, a un determinado tipo de psicología le gustaría más que la sociedad fuera más espiritual. Durante mucho tiempo se decía, no, es que España es la reserva espiritual de Occidente. Pero sí, pero es que eso es una trivialidad, en el sentido de que le puedes dar el significado que quieras y la gente se acaba cansando porque creen que tiene un significado claro cuando en realidad acaba teniendo el mismo para uno distinto para cada uno.
No, y que yo tampoco creo que la religión o las religiones per se estén en peligro, como dice este estudio.
No, en peligro
no. Lo que ocurre es que yo creo que las formas en las que la gente tiene de creer o de relacionarse con la religión, como es lógico, cambian. Y bueno, pues al fin y al cabo hay que adaptarse a los tiempos. Lo que ocurre es que sí que es cierto que, igual que hay otras cosas que se adaptan de una manera mucho más rápida, la religión tarda más, es más inmovilista. Y supongo que hay gente que quiere que sea todo como en la Edad Media. Y eso, pues, claro, chico, es complicado.
No, ni siquiera eso, pero también hay que tener en cuenta el muestreo del que estará cogida esta encuesta. De nuevo digo, si estamos hablando de un muestreo en el que una parte se ha traducido en Estados Unidos, pues Estados Unidos es un país de contrastes en ese sentido. Sí, es un país con un sentimiento religioso fortísimo, pero también es un país donde, por un lado, hay comunidades que siguen negando la cualidad redonda de la Tierra, habiendo fotos, ¿vale? No es por yo prometerme. Y también, pues, está estos políticos que no tienen ningún reparo en aprovecharse de esos miedos infundados de personas que son muy religiosas, esa es su gran virtud, y sin embargo, pues, va el político de turno que sabe que se los puede ganar y dice, si gana el partido B, entonces prohibirán la Biblia en todo el estado. Y hay gente que se lo cree porque la masa en general es un animal bastante idiota.
Sí, efectivamente. De todas maneras, podemos confirmar que el cristianismo no peligra ante el cultura pop programa.
No,
o sea,
no eso...
Como parece sugerir este titular.
El titular es muy anterior, es del 2011, o sea que el programa no tiene nada que ver. Yo aquí puedes estar tranquilo.
Vale, como director... estaba yo, tenía un cierto pesar por, digo, a ver si voy a estar yo desestabilizando algo.
Te seguiremos esperando aquí.
Venga, vale.
Como director en funciones te puedo decir que me he revisado los archivos secretos, he hablado con nuestra policía secreta y me confirman que no tenemos nada que ver.
Vale. Y yo pensando que habíamos inventado los viajes en el tiempo y que habíamos conseguido crear este titular de manera retroactiva. Pero vamos, parece que no ha sido así.
No, es más fácil usar una herramienta de edición, pero bueno.
Ah, bueno, también como en 1964, ¿no? Cambiando la historia.
Efectivamente, el agujero de la memoria. En esa historia, por ejemplo, la religión no jugaba un papel más que como cosa prohibida por el Estado, igual que otras muchas cosas. En 1984 el Estado había prohibido la religión, había prohibido el sexo, había prohibido, pues yo creo que casi
hasta aprender a leer. Con fines recreativos, entiendo.
Con fines recreativos,
vale,
sí, pero...
Vale. No, porque el otro hombre, si no, se habría acabado la humanidad en dos patadas.
Yo me leí aquel libro por recomendación de un amigo, no me arrepiento de habérmelo leído, pero recuerdo que me quedé bastante a cuadros, porque por un lado estaban con eso de las ligas juveniles antisex, y por el otro lado, el sistema de mantener a la población controlada es mantener constantemente una guerra que no puede acabar. Y claro, yo pensando aquello, digo, bueno, pero en la guerra morirá gente, o eso también es falso. La gente va a las trincheras y están en las trincheras carreteras separadas por 10 kilómetros, no están a tiro de fusil, yo qué sé.
Se desarrolla la guerra en paintball.
En ese libro ni siquiera queda claro si hay o no una guerra, porque los personajes no entran en esa guerra, simplemente reciben un montón de información sobre el hecho de que está ocurriendo la guerra.
Claro,
quiero decir que incluso puede entreverse que no tiene por qué existir la guerra, solamente es importante que la gente crea que haya una guerra.
Esa guerra debería existir desde el punto de vista de que hay, por ejemplo, la escena que me atrajo a mí del libro, que me hizo leérmelo, eso que lo explicaba el protagonista, cuando en mitad de un discurso en el que el conferenciante estaba arengando a las masas contra sus terribles enemigos de la Confederación Eurasiática, de pronto venía un individuo por detrás, le daba, interrumpía el discurso, le pasaba una nota, y el hombre seguía el discurso tan natural diciendo que no, que sus enemigos de toda la vida eran la Confederación Eurasiática y que a los que había que temer de verdad eran a los que hace 15 minutos estaba diciendo que eran sus queridos aliados y amigos de toda la vida. Pero bueno, volvamos al Tiesto, que nos estamos saliendo del ídem. Creo que FJ se había comprometido a verse de cabo a rabo la película de Noé y a contarnos en qué ha quedado eso de convertir un pasaje bíblico en una película de acción. Porque habrá quien piense que eso ya se hizo con los 12 mandamientos, pero realmente...
¿Los 12?
¿Qué he dicho? 12. Estaba
en... Eso te has equivocado en mitología. Eso eran los 12 trabajos de Heracles.
Como todo el mundo sabe...
Café, por favor, no puedo venir tan dormido. Los 10.
Como todo
los
el mundo sabe... No, todo el mundo sabe que hay 12. El 11 es... Si los chavales camelan de dar la mandanga, que le den a la mandanga...
En la película esta de...
Es que
de
¿sabes este qué pasa? Que cada vez que pienso en esa película no me concentro en el título, ni en el argumento, ni en nada. Me concentro en que por más que me lo dicen, no consigo cada vez que la reponen ver el maldito reloj de Charlton Heston. Me obsesiono
y venga a mirar.
Reloj, sí, ahí mirándole las muñecas todo el tiempo.
Y luego después de San Troya intentan mirar el avión
que pasa.
El tramoyista.
¿Qué te iba a decir? En la peli esta de Mel Brooks, Historia del Mundo parte 1, sale la escena de Moisés que le da 15 mandamientos, pero justo se le cae la tercera tablilla y por lo tanto dice, pues 10 mandamientos.
A ver cómo le explico yo esto al jefe. Bueno, ¿cómo ha ido la conversión de Noé en héroe de acción? Porque tengo entendido que, sin ir más lejos, la actriz que interpreta a la señora de Noé lo ha tenido bastante crudo, más que nada, porque su personaje no aparece en la Biblia, casi ni mencionado.
Es Jennifer Connelly.
Se supone que existe porque se menciona a sus hijos.
Sí, a ver, la Biblia es un libro muy muy masculino, ¿no? Quiero decir, las mujeres están en segundo plano, excepto...
Hay que entender la época en la que se escribió, sí.
La época y las épocas, que es un libro que se escribió a lo largo de miles de años. Entonces, pues es curioso que Darren Aronofsky haya cogido y hecho esta película, ¿no? Porque antes había hecho Requiem por un sueño, que es una historia sobre drogas, pero editada de una manera muy... muy rápida y muy vanguardista, digamos.
Fantástica la escena de la nevera atacando a la madre que ha tomado anfetaminas. Eso no se me va a olvidar en la vida.
Sí, a ver, es una peli que cuenta la historia de cuatro drogadictos, de los cuales uno de ellos es una señora mayor que directamente simplemente está tomando las pastillas.
Solo quiere adelgazar.
Para salir en la tele.
Pero de espectadora, solo, además.
Espectadora. En fin, y luego también hizo la única otra película que me he visto de este caballero, es Cisne Negro, que también es una película sobre la... que la entendí menos porque el tema de las drogas es manda un mensaje bastante claro, pero el tema de Cisne Negro es simplemente una chica que está obsesionada con aparecer en la obra de teatro.
Pero ¿sabes lo que ocurre? Que si tú has visto la filmografía completa de Darren Aronofsky, sí que es cierto que ha ido de alguna manera... Bueno, para empezar...
La primera que hizo fue Pi. Obsesionado con el número y con las matemáticas.
Sí, es una película que además está, para estar hecha con cuatro duros, una película está muy bien y resulta muy interesante. Luego, lógicamente, eso llamó la atención de la crítica y consiguió que le dieran dinero para hacer Requiem por un sueño, que además es una película que tiene una banda sonora que además se ha repetido 50.000 veces en un montón de sitios porque es súper,
sí,
súper...
Es de ahí ese tema musical.
Que esto... Sí, bueno, en fin, no lo vamos a cantar porque
no me parece cantable,
además,
pero...
Creo que lo va a poner ahora Alfredo en unos instantes porque está ahí el hombre ya dándole la tecla.
Creo que es el 50% del contenido musical de YouTube.
Sí, básicamente es que todos los PowerPoint los han hecho básicamente con esa musiquilla.
La filmografía de Aronofsky se define por intensidad, por montajes extraños y estaba leyendo una clave que me descubrió bastante en plan ¿por qué narices el cine de Aronofsky es así? El tema es la obsesión, los personajes siempre están obsesionados por algo.
Sí, pero a lo que te iba era que cuando hizo, después de hacer Requiem por un sueño, después de hacer Requiem por un sueño, hizo una película escuchando. Que se llama La Fuente de la Vida. También. Que es una película que fue una catástrofe terrible porque ahí se metió en un rollo metafísico terrible sobre una historia de amor en diferentes épocas que van enlazadas y entonces aquello era una empanada que no había quien lo digiriera.
¿En qué año la hizo?
Esto pues no lo sé.
Más o menos.
Debió de ser hace unos...
2000
alrededor del 2000 debió de ser.
Mejor, la de Requiem es del 2000, así que esta otra debe ser del 2002
bien.
O por ahí.
Entonces, igual que Requiem por un sueño es una película que está muy bien resuelta dentro de su rareza, La Fuente de la Vida es una película que no hay por dónde cogerla. Entonces el hombre cogió y dijo: voy a hacer algo, una historia, una obsesión, pero algo mucho más sencillo. Es decir, una historia casi costumbrista, un vivir cada día, y se hizo El Luchador.
El Luchador, correcto.
Y entonces ahí fue donde encontró el camino. Y yo creo que dijo: vale, voy a coger este naturalismo y voy a traerme algo de estas películas anteriores, de esta gente que, estas dobles personalidades, este reflejo extraño, y lo voy a mezclar con el naturalismo que tan buen resultado me ha dado en El Luchador. Y salió Cisne Negro.
Claro, y luego sigue con el tema del naturalismo y el día a día. Y
claro,
no
es, Noé, efectivamente.
Todo, tiene toda la...
Pero lo que te quiero decir es que, a lo que te iba era que con Cisne Negro, y además esto viene fantástico para la temática del programa, le vino Dios a ver. Porque el rollo de que le dieran el Oscar a Natalie Portman y demás por esta película hizo que la película se inflara de una manera que sí que es cierto que yo creo que tiene mucha sal gruesa. La película está trazada con un poco con brocha gorda para mi gusto y todo el mundo la puso como que era una cosa muy sutil cuando de verdad, en realidad, yo creo que ese conflicto ahí está retratado con cuatro bochazos. Y hombre, con esto el tío, a lo que te voy, es que ha conseguido el super mega presupuesto para decirle: mira, Darren Aronofsky, haz lo que quieras. Toma un cheque en blanco y dijo: os vais a enterar. Y ha hecho esto, ha hecho Noé.
Hombre,
que no la he visto, pero, en fin, hasta aquí es donde yo puedo llegar.
Yo te cuento.
En el mismo sentido, eso que estabais comentando de que se pasó con la metafísica, me recuerda una historia prácticamente paralela. La mitología, la mitología de cristiana en este caso, pero podríamos hablar de la influencia de muchas otras religiones en la cultura de los últimos 80, 100 años, en la cinematografía, incluso en el videojuego y en la televisión. Pero la mitología cristiana, digamos que tenemos la sensación de que no ha tenido tantas adaptaciones, o que las que ha tenido han sido tan literales, porque han sido realmente pasajes de su historia. Nur, Quo Vadis es un pasaje de la persecución de los cristianos narrado con todo poniendo la cámara en el palacio de Nerón, realmente. Por cierto, ¿sabéis quién debutó en aquella película? ¿En Quo Vadis?
Ni idea.
Os doy una pista, es grande, gordo y con barba.
¿Bud Spencer?
Sí.
¿Y daba así hostias a rodobrazo?
No, no las daba. En aquella época todavía no se llamaba Bud Spencer, porque el hombre es italiano. Era nadador olímpico, había ganado varias medallas. Todavía no estaba gordo y básicamente solamente hacía el papel de pretoriano número 3. Sale al fondo durante una conversación.
Pues qué pérdida de oportunidad, porque hay un personaje...
Una torta bien dada a Nerón ahí, ¿verdad?
Le había venido de miedo.
No, a lo que veis que hay un personaje en esa peli que es precisamente que hace del forzudo que está ayudando todo el rato a los protagonista. Ese lo podía haber hecho Bud perfectamente.
Oye, ya,
bueno, en el futuro.
Ya es la última vez que me desvío, lo prometo, del tema.
No sé, yo.
Yo no te creo.
Escucha,
yo os iba a contar otra cosa y me acabo de desviar.
A Bud Spencer, con todos esos pelos que tenía, ¿no le frenaría eso en la piscina? Porque, claro, sabes que los nadadores van afeitaditos y depiladitos, pero ese hombre era, vamos, que tenía un pelo, una pelambrera en el pecho, vamos, pero más que en la cabeza, era terrible, ¿eh?
He visto fotos de la época y se tomó el hombre la precaución de afeitarse esa parte.
Bien, correcto.
O no le había salido todavía, que también
A lo mejor era imberbe para esas épocas.
No, luego decidió ponerse el nombre artístico. Bud era la marca de su cerveza favorita y Spencer pues era por...
Pues Spencer Tracy a lo mejor.
Sí, por Spencer Tracy, creo que era por Spencer Tracy. Pero bueno, a lo que iba. Las adaptaciones que se han hecho de este tipo de mitología son estas, ¿no? Es como, por ejemplo, decíamos antes que la ideología Jedi es técnicamente una religión, sí, y coge mucho del budismo. Coge muchísimo del budismo para conformarse. La única vez que yo sepa que se ha hecho una adaptación intentando ser introspectivos, la hicieron los japoneses y encima lo hicieron con una serie de éxito, Evangelion.
O si, bueno, claro, el evangelio, claro.
Sí, claro, vamos a ver.
Y que si Eva, y que si Lilith, cuando, y que si, claro.
Cuando veías la serie, realmente, yo creo que el espectador de a pie no veía más referencias que el hecho de que se usaran los nombres, que de pronto aparecía una cruz por ahí, porque realmente eso era todo lo que había. Lo que ocurre es que también no me atrevo a decirlo, porque es una serie que acabó tan metafísica y tan absolutamente incomprensible que a día de hoy me consta que ya hay tres vídeos de... ¿Cómo se traduce, OVA? Vídeos de...
Original Video Animation.
Eso, Original Video Animation, vídeos que se venden por separado, básicamente, que son un señor, un fan de la serie que tiene dinero, fue a ver al productor y al director y a todo el equipo, ese equipo de guionistas que se rumorea que mientras hacían los capítulos últimos pues fumaban todo fumable, hasta las sillas, y les dijo, bien, aquí tenéis... Sí, sí, hasta las sillas. Aquí tenéis dinero, ahora lo hacéis bien. Luego ellos dijeron, no, nuestra integridad artística, aquí tenéis más dinero. Bueno, que se le va a hacer, todos tenemos un precio.
No, pero es igual, luego hicieron la OVA esta, que es una película entera, que es The End of Evangelion, y más acción, tiene más tal, pero el tema es que también es metafísica de cojones, esa tampoco hay quien lo entienda.
Eso fue lo que sacó el equipo cuando los fans en todo el mundo amenazaron con asesinarles por hacer aquella mierda.
Y
cuando hicieron la otra mierda, ahora han hecho otra, y esta parece que va mejor, parece...
regular. Bueno. Eso eran cuatro pelis y la tercera que han sacado no la he visto, pero por lo visto es también muy en plan que no hay quien huevos la entienda.
El que vaya a verla pensando que va a transmitir el mensaje de la iglesia o de los evangelistas o de que vaya avisado de que es raro de narices.
No, claro, a ver, Evangelion no es una serie cristiana, se basa en la Biblia y la toma como mitología y hace su interpretación a lo anime y súper desbordado para meter emociones y estudios psicológicos del propio director, ¿sabes?
Y personajes que no reconocen el techo.
Y sí, de hecho, en la última versión que sacaron, en la frase de no reconozco este techo lo dice como tres o cuatro veces en toda la película. En toda una única película.
Y me ha recordado lo mismo, hago un pedazo de mierda de alto presupuesto y así puedo hacer luego otra de un presupuesto todavía más alto.
En fin, bueno, vamos a dejarle a FJ que cuente
que
para eso ha venido el muchacho.
Es que tampoco sé ni por dónde empezar, porque pues, hay bastante de, no hay bastante de lo cogerla. Que hablar. es complicado.
Puedes empezar. Fui el viernes con mi chica a comprar la entrada y sería una manera fantástica empezarlo.
En fin, no, primero es interesante ver el tema promocional de la película, porque así a priori me parece una de las peores maneras de promocionar una película de todos los tiempos, salvo el hecho de que la han estrenado en la época de Semana Santa. Por lo demás, tú ves el tráiler y te parece, sin saber que es de Aronofsky, te parece que es una... En plan, una película súper genérica de acción que han cogido el estudio de Noé y han hecho, pues, como van a hacer ahora la de Pompeya de Paul W.S. Anderson, simplemente para sacarse unos cuartos rápidos y
totalmente
ya está.
Totalmente de acuerdo. Cada vez que veo el tráiler pienso que Noé en un momento dado va a sacar una LMG de detrás de la barra y va a liarse a tiros.
Y ya está. Y sin embargo, tú ves que los cristianos que han leído un poco de qué va esta adaptación y que han ido a las premieres y tal, pues la aborrecen totalmente porque se toma libertades por todos los lados. O sea,
y lo gracioso es que la industria la ha sacado para atraer a ese público.
No realmente. Por lo visto, Darren Aronofsky va hacia el público friki, hacia el público que le gusta más el tema de la fantasía, de los monstruos, de pues El Señor de los Anillos, ¿sabes? Darren Aronofsky, por lo visto, desde que hizo Pi, quería hacer esta película. Y de hecho, escribió
porque
y publicó
Pi,
un cómic.
No es friki.
No tiene nada que ver. Pero el tío quería hacer esta cosa épica, que evidentemente no le daban dinero porque es de bastante presupuesto, pero hizo su versión cómic. Y tú ves las portadas de las distintas de los distintos números del cómic y realmente parece sacado de Thor, la versión de Marvel, ¿sabes? Porque aparecen monstruos ahí de piedra y tal que no aparecen en el tráiler de la película porque intentan... Porque sí que los productores intentan atraer al público cristiano, pero la película... Aronofsky no. Y entonces el público que es ateo y que los frikis que les gusta el tema fantasioso no va a ir a ver la película en principio sin saber todo esto anterior. Así que y de esto que te quitas de medio también a todo el público islámico y demás, que ha sido prohibida esta película en un montón de sitios, pues no entiendo cómo va a tener un público, vamos, no entiendo cómo va a ir la gente a verla.
Bueno, a lo mejor, bueno, esto es un poco, es un sistema, es un método de marketing, sé que se ha utilizado, pero, a ver, es un truco un poco sucio. Para una película de tan alto presupuesto me extraña, que es precisamente hacer un filme ofensivo adrede. Lo haces aposta para que la primera tanda de público sentidamente cristiano que vaya a verla, pues salga con los humos subidos y luego se pongan a despotricar en blogs y en púlpitos.
Ejemplo,
y la gente,
ejemplo, La Última Tentación de Cristo, por ejemplo.
Claro, y eso es...
Oh, es un película.
Eso es luego publicidad gratuita.
No, claro, eso le salió redondo a Scorsese, obviamente.
Exactamente. Bueno, la película de South Park tuvo éxito por eso, porque la gente no conocía South Park y entonces iban a verla y los primeros que la vieron...
Sí, pero no vamos a volver a contar lo que nos pasaba con los niños en el cine, porque ya lo hemos contado tres veces en este programa.
No hace falta, no hace falta.
Y sin embargo, los productores de Noé no quieren que sea ofensiva y Aronofsky se debe haber echado un poquito para atrás porque la película mola y tiene de todo. Pero de todo tiene un poco. Entonces,
¿a que no tiene zombies nazis?
No, pero tiene a los monstruos de piedra.
Yo siempre digo que sin zombies nazis una película
no está completa. Si no tiene zombies nazis, no tiene de todo.
Tiene a los monstruos de piedra y una representación de Adán y Eva que realmente parecen los extraterrestres de Cucún, ¿sabes? O sea, aparece.
Madre mía.
La película intenta ser una de catástrofes a lo Titanic. Solamente que al revés, construyen el barco para salir del tema de que el resto del mundo está ahogándose. Intenta ser una película de guerra, es el resto de la humanidad contra Noé y sus poquitos acólitos, que viene siendo su familia y estos monstruos.
Sí, sus hijos, sus primos y
sus hijos. Ah. Los monstruos. Esta película tiene monstruos, tiene seres antediluvianos. En un momento dado aparece un...
Antediluvianos, nunca, claro, mejor dicho, son, claro, todos antediluvianos.
Todos antediluvianos. Que al final de la peli todos esos acaban muertos, claro. Aparece en un momento dado los malos, que es el resto de... unos miembros del resto de la humanidad están persiguiendo a un lobo.
Sí, Sodoma y de Gomorra, ¿no? Más o menos.
No aparece Sodoma y Gomorra, es curioso porque hay una película de los 90 que sí que...
de broma, no creía que fuera el caso.
Hay una película de los 90 con John Boyd de 3 horas que lo que hacen es que la primera parte es Noé en Sodoma y Gomorra huyendo junto con Hot, me parece que se llamaba, y luego ya la segunda parte es la historia del arca. Aquí no sale, aquí al principio mencionan que mencionan mucho el inicio del Génesis, que es Adán y Eva, y que de ahí Caín, Abel y Set. Caín se cargó a Abel, por lo tanto no tuvo descendencia, pero de Set descendió Noé y su familia, y de Caín descendió el resto de la humanidad, que se supone que construyen un montón de ciudades. Y hay muchos planos en esta película del mundo desde fuera. ¿Ves el planeta Tierra cuando empieza todo el tema de la inundación? Lo ves todo cubierto de nubes. Y al principio, cuando te están explicando la genealogía de esta gente, pues ves una representación de toda la población extendiéndose por todo el planeta en una representación de continentes no reconocible, evidentemente.
Poblad la Tierra y sometedla.
Sí, y mencionan que hacen un montón de ciudades industriales y que descubren el hierro y que no sé qué y no sé cuántos, pero el tema es que eso no se ve en la película. En ningún momento entramos en una ciudad. Luego mencionan que las ciudades están destruyéndose porque no hay recursos, ta, 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 pero eso no se ve. Para una película de mucho presupuesto me llama la atención.
Pues el sí, principio... total, para lo que necesitan con el bronce ya iban dados, pero bueno.
No, pero yo creo que la decisión era un poco de situar una especie de...
Es un apocalipsis.
Eso te iba a decir, es que pero creo que lo ha tomado más como una especie de futuro apocalíptico, es decir, como Mad Max llevado al extremo, a lo bestia.
Hombre, a lo mejor lo ha considerado una necesidad, porque es lo que llevo diciendo desde que dijo por primera vez FJ que iba a verla. Vamos a ver, ¿quieres atraer a este tipo de público? Y vas a enseñarnos a Noé, el héroe, impidiendo activamente a un montón de gente que suba a su barco, eso, que es el único medio de que no se ahoguen.
Luego vamos a la luego vamos a esa parte que la vas a flipar. El caso es que el principio de la película, cuando está contando esto, es muy extraño. Los tres primeros planos son tres planos que se repiten mogollón a lo largo de la película. Cada vez que Noé tiene una visión o incluso Matusalén, sale Matusalén en esta película, Anthony Hopkins. ¿Anda? Haciendo de Matusalén, el hombre que vivió más tiempo.
Yo que creía que este hombre a lo mejor no iba a tener trabajo cuando se jubilara.
Pues el tema es que los tres primeros planos son la serpiente mudando la piel, Eva cogiendo la manzana y la mano de Caín con una piedra a punto de destrozar la cabeza de Abel. Y el caso es que están fotografiados, esas escenas y todas las que le rodean están fotografiados como salidos de los trailers de La Fuente, ¿sabes? En plan muy... sí, mucha luz y mucha... No sé, una estética
mucha
muy
luz
extraña.
Y mucha naturalidad, tal vez.
No, muchos colores muy vivos y como sacados de un cuadro extraño. El fruto este del árbol, en lugar de ser... Es como una manzana, pero que está palpitando. Es una cosa muy rara. Y nada, y al principio te empieza enseñando que si Noé y su familia intenta mostrar estos animales y estos monstruos y esto tal. El tema es ese, que intenta ser catastrofista, intenta ser de guerra, intenta ser de filosofía, intenta ser de pues épica a los Señor de los Anillos, pero además intimista con la familia esta de Noé encerrada en el arca y con sus problemas personales. Intenta sacar una subtrama que parece sacado de la Guerra de las Galaxias, porque el hijo de Noé está hablando con el malo de la película, que le está llevando al lado oscuro y que a ver si le va a transformar y tal. El caso es que intenta meter tantas cosas y no se centra en nada, y al final acaba como un poco... ¿Ves? Me esperaba más de alguna de estas cosas. ¿Sabes a lo que me refiero?
Sí, como decía Guillermo el Conquistador, no, Federico el Grande, pues el que lo defiende todo, no defiende nada.
Y sobre el hecho de que Noé en esta película intenta impedir activamente entrar a la gente en el arca, y de hecho hay una pelea justo cuando está... cuando está sucediendo, cuando está empezando el diluvio universal, que empieza a salir agua del fondo de la tierra y tsunamis y gente estampándose contra las rocas y todo, pues en verdad hay una pelea con Noé abriendo la cabeza de todo el mundo que intenta entrar en el barco. Y es que Noé en esta película no es muy cristiano. Entre otras cosas porque Cristo no existiría hasta muchísimo tiempo
judío,
después.
Pero vamos, no es que los judíos...
Sí, pero hay que tener en cuenta que Dios, es decir, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios, vamos, que le...
No, y
que
además...
Ríete tú de Crom, el Dios de Conan, o sea, este era un Dios muy muy vengativo y muy...
¿Sabes? Que en
sanguinario en ese sentido. Pero además que yo entiendo que a Dios rogando y con el mazo dando.
No, en este caso
nunca
sí.
Nunca mejor dicho.
Claro.
Nunca mejor dicho, tampoco vas a... Que efectivamente, estamos firmando la historia... bastantes siglos antes de que se acuñara el término de poner la otra mejilla. No le vamos a pedir eso al personaje, pero hombre,
claro,
atención.
El Dios del Antiguo Testamento es un Dios furioso, es un Dios celoso, es un Dios genocida, que se cargó primero Sodoma y Gomorra y luego el resto de la humanidad cuando vio que no había tenido suficiente. El tema también es curioso, que no mencionan a Dios en ningún momento en la película. Le hablan todo el rato de él como el creador. La palabra es el creador. Es un un ser mitológico en esta película.
Eso,
¿sabes?
Puede deberse también a... De nuevo, si estamos hablando de, técnicamente, en la tradición judía de la época, de la época romana, sé que era así, pues no se podía decir el nombre de Dios, no se decía. Lo hemos visto todos en la vida, sí, de Brian, ¿no? Y este que está acusado ha dicho esa palabra, la leche, ¿cómo se le ocurre?
En esta película también han sucedido 10 generaciones desde Adán y Eva, nada más, y los monstruos estos de rocas dicen, las cosas eran mejor cuando estábamos con Adán y Eva, pero luego la liaron parda, y entonces cada vez que vemos un humano, pues es que nos da por aplastarlo, ¿sabes lo que te quiero decir?
La cosa es que esto no...
Y éramos angelitos que nos han encerrado en estos cuerpos de piedra.
Acabo de caer en la cuenta de que tampoco es la primera vez que se aborda el problema. No sé si es Ben Affleck el que hizo Noche en el Museo, que es que nunca me acuerdo de su nombre.
Ben Stiller.
Era Ben. Estoy seguro de que era...
Te ha faltado decir que era Ben Johnson.
No, eso no me habría ocurrido. Pero estoy seguro de que era él el que hizo una película cuyo título, desgraciadamente, he olvidado, que iba más o menos de eso, no era exactamente a la misma época. Era un ejecutivo o un congresista o algo así en Washington y le viene Dios a ver y dice...
Ah, no, pero ese no, pero ese no es Ben Stiller.
¿No? ¿Quién es?
No, este es ¿cómo se llama el de... Ay, el que hizo Virgen a los 40. ¿Cómo se llama este hombre? Steve Carrell.
¿Steve Carrell?
Y es la segunda parte... Es la segunda... No, es que no es. Es la segunda parte de Como Dios... que le dicen que construya un arca.
Y ahí aborda, ahí hace lo mismo, lo aborda con glam, con comedia. Yo no recuerdo que hubiera contestación a aquello.
Pero porque era una comedia amable, mira, una cosa de familiar, que al final todo el mundo se redime y todo el mundo es bueno.
Escenas como esa de... pues que sepáis que viene el diluvio. Silencio. Sería de agradecer una pequeña precipitación, por favor.
Bueno, pero al final está resuelto de forma amable y nadie se ofende con esas cosas al final.
Hombre, a ver...
Bueno, sí, habrá que se ofenda, sí.
No estoy diciendo que tenga necesariamente que ofender. De hecho, me alegra que no lo haga. Pero cada vez que se trata el tema, en una película, en un cómic, en donde sea, a mí me entra un poco de miedo. Porque en este tema, como en otros temas sensibles, léase... ponerse a hacer caricaturas de Mahoma, según qué profetas, pues ocurre... que es imposible no ofender a, repito, no son grupos, son personas concretas que desean ser ofendidas. Y eso es un dicho, ¿no? Es imposible no ofender a quien desea ser ofendido. A mí, por ejemplo, es muy difícil ofenderme, pero oye, no es imposible.
Hace un par de añitos estuve participando...
No lo intentéis, vengo armado.
Vale, queda claro.
Hace un par de añitos estuve participando en un cortometraje promocional para Radio María. El tema es que tenía una escena de una chica que se va, que quiere ir a Radio María, pero no puede porque se tiene que ir a un viaje, se sube a un autobús, y lo que le hace finalmente bajarse del autobús e irse a hablar en Radio María, porque le parece muy importante difundir la palabra del Señor, etcétera, etcétera, es que ve en el asiento de al lado a una madre leyéndole el cuento del Arca de Noé. Y Noé subió a todos los animalitos, ta, 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 porque iba a haber el diluvio universal, así como un libro infantil. Me llama la atención que la historia del Arca de Noé sea tan popular pues para niños y demás. Se hizo incluso una película de animación argentina muy chorra, en plan a lo Disney, con animales hablando y toda la pesca, cuando en el fondo es una historia súper catastrófica. Es Dios cargándose toda la humanidad salvo estos.
No es muy amable, que digamos. No,
es una cosa exageradísima.
Sí, hay... A ver, es que hay pasajes bíblicos que yo entiendo que se han hecho dibujos animados para la difusión, a mí me han puesto algunos de esos episodios cuando era niño. Yo he ido a colegio de monjas y universidad de curas, os podéis imaginar. Pero a mí mismo a veces me sorprendía. Digo, ¿esto se puede hacer? ¿Se puede poner esto en dibujos animados? Por ejemplo, esto ni siquiera...
Luego hablamos un poquito de historias de la Biblia de Osamu Tezuka, que es una serie muy interesante. A lo mejor es pues esa la que estás diciendo, porque es la leche, y luego hablamos de esa que me encanta.
¿Es de Osamu Tezuka? Lo mejor es esa de la que estamos hablando. Yo recuerdo haber visto, digamos, hace unos años, haciendo zapping, que estaban poniendo un capítulo que evidentemente era en dibujos animados la historia de Sansón, el que le cortaban el pelo y se le iban las fuerzas.
Y se pelea contra el tigre, contra el león,
¿qué
y no
tigre,
sé qué, y no sé
qué
cuántos.
Tigre.
El león.
No, yo lo que vi, porque estaba buscando otra cosa antes de cambiar de canal, fue a un pobre tirillas gritar, salir corriendo, esconderse en un callejón y a Sansón entrar detrás de él. Y luego salía rebotando una... A ver, era una cosita ovalada del tamaño aproximado, pues un poco más grande que una uva grande, y de color... En fin, yo llegué a la conclusión de que era un testículo, básicamente. Y claro, era de...
Uno que había...
Pensé, ¿esto se puede poner en dibujos animados? ¿Es lícito? ¿No hay alguna normativa que lo impida?
Se puede poner en dibujos animados. Luego otra cosa es que esos dibujos sean para niños.
Porque podrían perfectamente... Ya, pero parecían dibujos para niños hasta ese momento. Y quiero decir, podrían perfectamente pues haber hecho un fading o algo así, que es lo que se hace con la violencia normal. También, esto sí que me lo tuve que ver. Había otro de un individuo que se presentaba, no recuerdo cuál era el pasaje bíblico, lo siento, un individuo que se presentaba ante el rey David, muy digno, porque había cumplido su encargo, que le había encargado para satisfacer sus órdenes, que consistía en traerle un saco lleno de prepucios de enemigos. Oh. Y lo decía, aquí lo tengo, no sé cuántos mil prepucios de... De nuevo, aquel día lo volví a pensar. Digo, ¿esto se puede poner en dibujos animados? Esa palabra no se puede decir.
¿Por qué no?
En los dibujos, no, lo digo porque no se puede decir en los dibujos normales. ¿Por qué se puede decir en estos?
En realidad no creo que tenga nada de malo, es una parte del cuerpo humano.
Yo te voy a decir,
pero...
Te voy a decir una cosa. En 1930 se instauró el código Hays, que fue para que en las películas no se enseñaran cosas muy terribles. Es decir, una autocensura que se hizo Hollywood para todas las películas.
Sí, la verdad es que en su época, entonces, la de Frankenstein de 1910 tuvo que dar miedo.
Entonces empezaron a surgir los peplum, que ya existían en los 20, pero mucho más, y sobre todo en los 50, pues temas de los 10 mandamientos, Ben-Hur, etcétera. Y realmente... Podría decirse que la razón era porque intentaban esparcir la palabra del Señor, etcétera, etcétera, o porque si sacaban cosas terribles, cosas que normalmente en una película normal no pasaría la censura, sí que la pasaría si lo tapan como en plan, película bíblica, película sagrada, no me puedes quitar una escena con prepucios. No, ¿sabes lo que te quiero decir?
Pero...
Porque eso sale en la Biblia y lo dice. Y de hecho, los 10 mandamientos... Es una película con esclavitud, con gente muriéndose, con no sé qué, con la cara en el barro, con niños muriéndose.
Claro, pero lo de la esclavitud, de alguna forma, hay una forma de mostrarlo. Había una forma de mostrarlo en las películas de la época del peplum, que sencillamente pues era una esclavitud aquella bastante limpia. Nunca les veíamos hacer nada más que trabajos del hogar, nunca les veíamos levantar peso, nunca les veíamos...
Bueno, es que depende
creo que
de
Ben-Hur sí que les vemos hacer alguna cosa dura.
Ben-Hur es una película que mola un montón.
Ya.
La persecución de las o sea, la carrera esta de las cuadrigas, que es la escena clave de la película, es de muy dura. Ves a gente arrollada por los caballos. Y este es justo anterior a que se quitara el código.
Realmente no sería... No tiene que ser difícil hacer que esa escena sea... O sea, técnicamente sí, pero dramáticamente hacer que sea impresionante, no. O sea, estamos hablando de una carrera de circo máximo. El que se queja de que las curvas del circuito del Jarama son cerradas, tendría que intentar girar ahí.
No,
tendría
además,
que intentarlo.
Y además a nivel dramático, que si la venganza, que si no sé qué, ¿sabes? O sea, es una secuencia muy cargada y que, bueno, que mola tanto, iba a decir, que mola tanto como la escena de Let It Go.
Yo hablaba del tema este del moralismo porque, a ver, decíamos antes, Estados Unidos, de donde viene toda la cultura, emana gran parte de la cultura popular, de donde emana también pues ese sentimiento cristiano tan profundo. Repito, un país fundado por puritanos que huyeron de Inglaterra porque les parecía que los ingleses eran demasiado libertinos. Los ingleses tienen hielo en las venas. Y sin embargo, pues voy a volver sobre Star Wars. El vestuario que se eligió en la primera película de la Guerra de las Galaxias para todos los pobladores de Tatooine, pues llegó George Lucas y dijo, quiero que vayan vestidos como si fueran campesinos japoneses del medievo. Y llegó el jefe de producción y dijo, oiga, en estos dibujos todo el mundo va enseñando las piernas. Sí, es que es como iban. Pues hay que ponerles pantalones. Solamente por unas piernas. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Me parece que son dos formas de tratar las cosas.
Casi lo agradezco, ¿eh? No siendo muy religioso, alabo esa decisión. Pero por una cuestión simplemente estética.
Pero no fue la razón por la que se eligió la estética, no fue por eso. También es cierto que con tanto desierto las polainas probablemente hacían falta, pero bueno, detalles, futesas.
Es muy probable.
Uh-huh. Es que para deciros la razón por la que la película de Noé mola, os tendría que hacer el spoiler sobre el tercer acto. ¿Vale? O sea, el primer acto de la película es presentación de los personajes, presentación de las tierras baldías de Mad Max, presentación de los animales, presentación de los objetos como una piedra que parece de oro, pero que en realidad le das con un poquito de otra roca y prenden llamas y te sirve para hacer hogueras y para hacer armas sin ningún tipo de problema.
Qué fácil era todo.
Claro, hasta que llegan a la montaña donde vivía Matusalén, que les da una una semilla mágica que les ayuda a construir de la noche a la mañana un bosque enorme del cual van a crear el arca. El segundo acto es varios años después, cuando una niña que han encontrado consigue evolucionar a Emma Watson, lo cual está bastante bien y no me quejo bastante. Claro, y es el
evoluciona,
tema de
evoluciona como un Pokémon.
Claro, evoluciona de una actriz que era el personaje de niña y al personaje de mayor, que es Emma Watson. El segundo tramo es este, que ya están terminando de construir el arca, llegan los malos, Ray Winston, llega el tema de la batalla hasta que sucede el diluvio, y el tercer acto es todos los personajes que quedan encerrados en el arca con Noé. Y ahí está la razón por la que mola la película. Llega a un punto de, en plan, El Resplandor. No sé si sabes a lo que me estoy intentando referir.
Bueno.
Noé es un tío que, hablando con Dios, ha predicho que el mundo va a ser destruido y que la única manera de salvarse es meter a un montón de animales en un arca y matar a todo el mundo que intente subir al arca. Y todos estos personajes están encerrados con esta persona que ha llevado a cabo todos estos actos. ¿Sabes a lo que me refiero?
Vale.
Es una película muy dura.
Vale.
Lo que pasa es que tampoco, como he dicho antes, que intenta meter muchas cosas y que luego no desarrolla todas estas subtramas, todos estos escenarios, luego esto no se desarrolla tanto como se hubiera desarrollado en Cisne Negro. ¿Sabes? Cisne Negro y Requiem por un sueño son películas que acaban terriblemente mal. Noé no puede terminar terriblemente mal porque los personajes sobreviven. ¿Vale? Y la humanidad sobrevive y la humanidad...
Con esto tampoco está haciendo ningún spoiler porque...
Ya, es como...
Claro, o sea, no es una historia que sucede supuestamente en el pasado y que tiene que ser canónica con el resto de libros del Génesis. Del resto del... supuestamente el tema de Moisés sucede después.
Es como cuando fui a ver la del episodio 3 de la Guerra de las Galaxias, me dijo la acomodadora, oye, ¿te puedo contar el final? Es que me hace ilusión. Bueno, acordándome de esta chica que era muy maja, muy guapa, muy profesional, tenemos que hacer un pequeño descanso, volvemos enseguida, no se muevan y vayan meditando sobre lo que han oído.
They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing.
Muy adecuada la entrada. Esto, para el que no lo sepa, es de una parte concreta de la vida de Brian, la célebre película de los Monty Python del 79, creo que es, si no me equivoco.
Por ahí, porque... quien no lo sepa, que la vea ya, porque es un... O sea, se va a estar partiendo el culo durante toda la semana.
¿Ves? Y eso es lo malo de la vida de Brian. Y eso es lo malo de... Estábamos hablando, no tiene nada que ver, pero estaba hablando con Gema antes del programa de Ocho Apellidos Vascos. Yo no lo he visto. Pero le estaba diciendo, me decía Gema, no es para tanto. Y yo le decía, ¿sabes lo que te pasa? Que como todo el mundo habla tan bien de esta película, ¡ay, he visto Ocho Apellidos Vascos! ¡Ay, en la risión! ¡Me tiro por el suelo, me muero y tal! Luego vas a verla y dices, es que no es tan graciosa. Pues a mí me pasó eso mismo con La Vida de Brian. La Vida de Brian era una de las películas favoritas de mi padre. Entonces mi padre me decía siempre, ¡ay, La Vida de Brian! ¡Yo la vi en Barcelona! ¡Guau, qué gracia! ¡Cómo
te
me
ponen
reí!
Las expectativas tan altas.
Me pusieron... Que cuando vi la película dije, es que no es para tanto. Vale, luego tiene... sí que es cierto que al cabo del tiempo la he visto y dicho... Vale, me gusta, no, pero al principio la vi, ¿no? Dije, ¿sabes qué? No, porque ¿dónde está tanta gracia? No, yo la estaba viendo y la yo creo que de todas maneras cuando una cosa se hace muy popular, yo directamente desarrollo una especie de fobia hacia eso y entonces para aquella gente que le ocurre lo que a mí, verla con reservas.
Me voy a retractar. La película es una mierda. Tenéis que mirarlo por curiosidad histórica y punto.
Hombre,
no os esperéis nada.
Yo decía que era adecuado porque FJ ha soltado ahora fuera de micro una frase que es auténticamente guión de comedia. No, yo es que realmente no vengo muy preparado. Digo, menos mal que no he venido muy preparado porque ha estado 15 minutos casi el solo.
¿Solo 15 minutos?
No lo he cronometrado. ¿Queréis que empiece a cronometrarlo?
Creo que tiene que continuar un poco todavía.
Sí, quería sacar una conclusión el hombre. Vamos a dejarle que lo haga.
Ah, sí, nada.
Ya
sí.
Que ha hecho el esfuerzo de verse la película sin saber si le iba a gustar o no.
Que no está mal hacerse ese esfuerzo, ¿eh? Yo no lo habría hecho. Yo no me habría comprometido a esta
sí,
magna
yo estuve trabajando hazaña. Yo estuve trabajando muchos años con un experto en cine que nunca iba al cine.
Oh, pobre de mí, que soy cinéfilo y he tenido que ir al cine para ir a ver una película que tenía interés en ver. Si es que he hecho un sacrificio, vamos. Que ni
te han tenido que sacar en una bolsa de plástico. A ver, no, ¿qué conclusión?
No, a ver, decir que la película me ha gustado, que se la recomiendo a todo el mundo, pero que me da rabia el hecho de eso de que para ser un proyecto que Aronofsky supuestamente llevaba intentando hacer durante una década y pico, y que eso, que había sacado antes en cómic, que estaba buscando presupuesto para ello... que es una película que me da un poquito de rabia, de en plan que podía, con un par de mejoras, podía estar bastante mejor, y quitando alguna de las subtramas, quitando alguno de los elementos y potenciando los elementos que molan, potenciando y desarrollándolos al máximo. Es una película que no pasará a la historia en la filmografía de Aronofsky, como sin embargo sí que han hecho estas otras dos que hemos mencionado antes, que es Requiem por un sueño y Cisne negro. Se va a considerar una película menor del director solo por no haberse... siendo una película arriesgada, por no haberse arriesgado al máximo y darle y girar la manecilla a todo lo que podía, forzar la máquina a todo lo que podía haberla forzado.
Tú espérate los extras del DVD.
Pero sabes lo que pasa, que yo creo que cuando topas con un tema como la religión, yo creo que todo el mundo como que de repente dice, hostia, espera, a ver. Entonces, yo creo que a lo mejor el hombre tenía... No sé, que tampoco Aronofsky es mi director favorito, ¿eh? Es decir, a mí me gusta alguna cosa. Requiem por un sueño, lo hablábamos antes, me parece una película excelente, pero el resto de su filmografía tampoco me parece. En fin, no.
Ah, es... pero Cisne negro tampoco te gustó.
No me gustó mucho. Esa película le encanta a mi chica, pero a mí, yo es que la vi y dije: mira, esto es lo que habría hecho Hitchcock de bajona.
Mira, yo...
No, sí,
Cisne
es
negro, decir... Cisne, bueno, primero que Hitchcock no lo habría hecho porque Hitchcock normalmente dirige con muchísima más tranquilidad que este caballero.
¿Ah, sí?
O sea, bueno, pero quiero decirte... Pero me estás entendiendo.
Hitchcock tiene la escena de encuentros de extraños en un tren del final, que es en la noria, y la escena esta de psicosis de la bañera, que son con planos muy rápidos y demás, pero la mayoría de sus cines de tensión, de tal, de lentitud...
Pero embargo, precisamente Aronofsky Cisne es... negro que te quiere transmitir esa tensión...
No, al contrario, Aronofsky es intenso por todas partes, de montaje, yo lo relaciono con montaje rápido, ¿sabes? Incluso también en... Oh, no he comentado de Noel la historia del Génesis. O sea, hay una escena en la que hacen un flashback a todo el tema de Dios por el mundo en siete días, el primer día, ta, y mientras tanto está enseñando un montaje como de efectos especiales súper chulos, pero montado como si fuera stop motion, ¿sabes? En plan, todo efectos digitales, pero con fotografía una detrás de otra, que parece un resumen de la secuencia esta del árbol de la vida, de la creación del universo, que en lugar de ser lo que está contando la teoría darwiniana y del Big Bang y de toda la pesca, ¿sabes? Es como para, yo qué sé, es pues, otro de estos ejemplos. Sin embargo, es una escena que dura muy poco. Es otro de estos ejemplos de que la película podía, si siguiera por ese derrotero, sería mucho más valiente y mucho más hablable de ella, como, por ejemplo, la Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese, que es así que es muy hablable.
Aclarado.
Pero ves, a eso es a lo que te voy. Que quizá es, insisto, no la he visto y no puedo opinar quizá con esta firmeza con la que puedes opinar tú. Pero a mí me da la sensación de que normalmente la gente al principio se pone muy valiente. Voy a escribir sobre, voy a hablar sobre esto, voy a... Y luego se amedrenta. Sobre todo cuando empieza a recibir presiones. Oye, ¿qué es que este señor que te está financiando la película, en realidad es de una iglesia evangelista? Entonces, cuidadito con lo que haces. Y dice Aronofsky, me da igual, pero yo me voy a hacer mi película por encima de este tío. Pero a la cuarta o quinta versión, el tío a lo mejor ya se empieza a amedrentar. Y yo entiendo que también es posible que
haya sido solo en plan un poquito.
Efectivamente, ese rollo de, mira, si no pasa nada, si cambias esto y no se va a notar en el resultado final de la película... Y dice Aronofsky, bueno, pues es verdad, bueno, no, qué más me da hacerlo de así, que lo hago, venga, lo hago.
Y sin embargo...
Y luego esto pasa una vez, pasa dos, pasa tres, y al final ocurre que lo que tú pensabas que iba a ser una terrible irresponsabilidad y una blasfemia casi, se queda una cosa que ni chicha ni limonada. Es que a mí me da la sensación de que le ha pasado a este hombre eso.
Es que además
y teniendo en cuenta, además, cuidado, que Aronofsky es judío.
Cuando se trata,
o sea, que pongas tontas con esto.
Perdona que te lo diga, creo que os lo he contado ya, pero eso puede no importar, porque yo esta bronca la tuve con un profesor mío de crítica de cine en su tiempo.
De las referencias.
Sí, lo de las referencias, os lo he contado.
Lo hemos contado como lo misma veces que lo de South Park, más aproximadamente.
Pues ya sabéis la historia, todo el mundo la sabe.
Sí, pero no te hablo de que Aronofsky haya sacado referencias.
No, pero quiero decir que no importa, no importa. Le dices al individuo con que lo está criticando, concretamente en este caso era mi profesor, oiga, el director es judío, no creo que esto lo haya hecho aposta. Y va y dice, no, es que eso no importa, no hay por qué hacerlo adrede. Y digo, bueno, pues si no lo ha hecho adrede, no le culpes.
Te iba a decir que, por lo visto, es la versión que se ha estrenado en cines, es el montaje del director, el montaje de Aronofsky, que... por lo
entonces
visto los
que van
productores
a vender en DVD.
Lo que sí, también eso
no
ha seguido los ejemplos de Ridley Scott que hace. Bueno, el tema es que por lo visto los productores quisieron hacer una versión para cine, una versión del productor, una versión comercial, y la enseñaron, hicieron preestrenos de esa versión, pero esa no es la versión que ha salido. Por lo tanto, me llama la atención lo que tú dices, que al final la película no resulte tan valiente y que le hayan echado para atrás, sin embargo, en su versión final. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Bueno, pero a lo mejor es que el propio... Es posible, quizá, si la película iba a ser 10... y la versión de los productores era 2, que quizá Aronofsky, debido a las presiones y debido a que un director tiene que bregar con un montón de gente, especialmente con los que ponen la pasta, al final la película se ha quedado en 7. ¿Entiendes a dónde te quiero ir? A lo mejor Aronofsky, lo que quería Aronofsky era 10, y lo que realmente ha hecho a lo mejor es 5, 6, 7 quizá.
O a lo mejor también esta es su versión 10 y sin embargo no tenía tantas ambiciones como parecía. Ten en cuenta que esto lo ha sacado como cómic, a lo mejor simplemente quería sacar una típica película de fantasía y de épica, luego con algunos tintes en plan entre comillas revolucionarios, pero sin ser la parte importante para él en la peli, en el fondo. Eso puede ser también.
También es que cuando se va a hacer el reto artístico con este tipo de... Creo que he interrumpido a FJ, que estaba a punto de añadir algo.
Ah, no, simplemente quería decir también que a mí Cisne Negro me encantó, no por el argumento, me encantó por lo mismo que me encantó Gravity, que también peca muchísimo más de tener un argumento de mierda. El argumento
la
de Gravity
la ha
es
a caer de un burro.
El tiene menos argumento que una película porno.
Y sin embargo, ambas películas yo, habiendo estudiado un mínimo de cine, las respeto un montón porque son puro cine. O sea, son pura cinematografía, pura... imágenes en movimiento explicadas de una manera espectacular y de la manera más intensa posible. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cisne Negro me parece que no tiene una razón de ser en sí misma, como el tema de Requiem por un sueño, que eran las drogas y demás, y sin embargo me parece que está hecha de una manera artísticamente suprema. ¿Sabes?
A mí, sin embargo, Cisne Negro me parece Psicosis en sal gruesa, es lo que te decía
antes. Es que artísticamente...
No es verdad, es que Psicosis va por otro lado.
No, perdona.
Psicosis sí que tiene un argumento de puntos de giro, de no sé qué. Este es simplemente... No. Bueno, es el estudio de una psicosis.
Eso,
no,
sí. Eso para empezar. Eso y luego, sí. En segundo lugar, es el
como
hijo,
Noé, por su, el hijo... Como Noé, por otra parte.
Es el hijo, la hija, que arrastra...
No hace falta gritar.
Que arrastra la culpa de la madre y arrastra la obsesión de la madre. En los dos casos. Solamente que en Cisne Negro es una cosa más, vamos a decir, menos punible, que es bailar, y en el caso de...
Pero en ese caso...
Pero también se cree que está matando
gente. En películas como esas, el director tiene muy claro, entiendo yo, exactamente cuáles son las limitaciones del follón psicológico en el que se quiere meter, y eso es lo que transmite a la pantalla. En películas como estas es más complicado, porque estamos hablando de tratar en celuloide... Se sigue grabando en
no
en
creo
químico,
que ya no,
o ya no
creo
ya
que
no,
ya no antiguo
de vez en cuando se sigue haciendo ahí
que eres vintage, Enrique.
Es tratar en este género, en este medio, quiero decir, cosas que son sentimientos muy arraigados de mucha gente, y en muchos sentidos estás tirando una moneda al aire. Puede que nadie te incordie, como le ocurrió, hemos dicho, a Steve Carrell, puede que a nadie le parezca mal, o puede pues que te ocurra lo que a la vida de Brian, que le retiraron la financiación en el último minuto antes de empezar y tuvieron que pedirle a un Beatle que la financiase. Cuando realmente la vida de Brian sigue a un protagonista que tiene una historia que ocurre paralelamente a los últimos días de Jesús, no es una... realmente una sustitución de la historia, es algo que está ocurriendo al mismo tiempo, y al final todo es la pregunta, se reduce toda la pregunta del nombre de la rosa, de hasta qué punto es o no es peligroso, admisible, ofensivo, vamos a decirlo, banalizar en según qué medida este tipo de ideas.
Es que a mí una cosa de las que no me gustan de las religiones en general, pues yo, llegados a este punto, tengo que aclarar que yo soy una persona que yo no soy nada religioso.
No se nos habría ocurrido acusarte de
jamás,
lo
¿verdad? Efectivamente. Pero aparte de eso, es que yo no es que tenga una aversión especial por una religión, como parece que hay mucha gente que le tiene un especial.
Eso lo parece porque, permíteme que lo diga, eso lo parece generalmente cuando hay un caso de estos, porque la católica es una religión muy institucionalizada.
Bueno, de todas maneras es que, claro, tienes que tener en cuenta que sí que es cierto que si te vas a empezar a meter con una religión, lo lógico es que empieces por la religión que tienes más cerca, que en este caso es la católica.
No,
claro,
que además que es muy institucionalizada, porque en el protestantismo, en el islam, lo que ocurre es que la doctrina la va haciendo el jefe, el jerarca religioso regional, el del pueblo, el imán o el pastor o el... No hay... A ver, hay excepciones, hay asambleas, pero no hay una autoridad centralizada, no hay una estructura y una jerarquía totales. Aquí sí, es una institución muy visible y, claro, pues se la coge mucho de ejemplo. Cuando se va, por ejemplo, a crear estructuras ficticias religiosas para historias de ficción, se me ocurre Warhammer 40.000, Games Workshop, cuando tuvo que inventarse la Iglesia Imperial, que es una iglesia que no tiene absolutamente nada que ver con los principios del cristianismo, los principios no tiene absolutamente ninguno. La estética la tiene toda, el centralismo, la institucionalidad, obispos, cardenales, todo se llama igual, catedrales, estilo gótico, todo eso lo ha cogido. ¿Por qué? Bueno, pues porque es muy reconocible y digamos que es trabajo que ya está hecho.
Bueno, a lo que yo iba antes de que estuviera...
De que me liara a
antes
matizar
de que te
como
poco,
si
es no que no quería,
Dios.
No quería decirlo así porque suena feo, pero bueno, a lo que te voy es que yo, a mí, no, como te digo, no es que yo tenga algo en contra de una religión en concreto, es que no me gusta ninguna religión, ¿vale? Es decir, a mí me parece que todas las religiones tienen un montón de inconvenientes y espero que nadie se ofenda, sobre todo teniendo en cuenta que yo soy una persona que, insisto, no me gustan las religiones, pero soy muy respetuoso con todas.
decir, yo soy de estas personas que piensan que todo el mundo puede hacer lo que quiera, que mientras que a mí no me molesten.
Que sabes que la vida es muy larga y nos encontramos todos en ella varias veces.
Pero una de las de los inconvenientes que yo le veo a las religiones es el poco sentido del humor que tienen. Y para mí el sentido del humor es una cosa fundamental. Si no te puedes reír de ti mismo, la vida no tiene ningún sentido. Y por y las
ahí
y las,
enraizamos con lo que estábamos la, diciendo que sobre es, banalizar hasta
ahí
está
lo que te voy y ahí llega por esto te he hecho este inciso. Es que no creo que las religiones tengan ni ninguna tengan sentido del humor como no sea la gracia de Dios, que no sé, en fin, la
por cosa, la gracia de Dios
que por eso se ríen los ángeles, por la gracia de Dios decían, pero que por eso te digo que no encuentro, cada vez que se ha intentado hacer una parodia, una risa, algo a costa de una de algo religioso, siempre hay alguien que se ofende muy rápidamente. Y no hace falta que sean las caricaturas de Mahoma, que ese es un caso muy extremo.
Que hay publicaciones que las han hecho después a raíz del tema y nadie les ha dicho nada.
Ya, pero claro, a lo que te voy es que sí que es cierto que los musulmanes en este caso se lo pueden tomar a mal porque dices, bueno, es una persona no musulmana,
es que
riéndose.
Generalizando,
y aparte eso es una persona no musulmana riéndose de algo musulmán, con lo cual usted no tiene derecho. Vale, ya no voy a esto. Es decir, un musulmán no puede hacer una broma sobre el Islam porque directamente le cortan las manos, los pies, la lengua, lo que sea.
Dependiendo del
o un cristiano
es demasiado violento.
No, un cristiano es complicado que haga una gracia sobre la iglesia. Y, es decir, no hace falta que sea una persona dentro de la iglesia, pero una persona de un país católico, como puede ser España, es muy difícil que haga una broma sobre la iglesia y que no se ofendan. Diciendo, no, es que bueno, como lo ha hecho un católico, pues no pasa nada, lo puede hacer perfectamente.
Sí, eso sería muy raro. Pero ahora no, pero depende de en qué época. Tú ten en cuenta que la Inquisición, la Santa Inquisición, en el resto del planeta es conocido como la Inquisición Española. Por lo bestia que era.
Claro, pero
que
por eso te digo que
eran los Monty Python también, los del
el Caballero de la Mesa Cuadrada.
No, los del truco este, no es la palabra, los del sketch de Nobody expects the Spanish Inquisition.
Claro, eso es. Pues a eso te voy, que es complicado que en un país como España, que es de tradición católica, yo pueda hacer una broma en mi novela próxima sobre la iglesia.
¿Cuál es tu próxima novela?
Vamos a... Ya os la presentaré cuando la tenga terminada.
¿Es una parodia del Código Da Vinci?
Sí, se llama El Código Parinci. Que sale para hacer Soy Pajares, por cierto.
Muy bien.
¿Ves? Mira, por ejemplo, sí que... ¿Ves? Dan Brown es una persona que viene de un país católico.
Bueno, a él también le ha caído
claro,
por ese
efectivamente,
libro.
Pues ahí te voy. Es un señor que ni siquiera ha parodiado esto, sino que él ha establecido una teoría y que puede ser más aceptada,
por la ficción, o sea, la ficción por la ficción.
Ha hecho una ficción por la ficción, efectivamente, vale.
Pero luego la gente lo lee y dice, esto lo está tomando como si fuera en serio,
claro,
¿no?
Pero, y sobre todo...
No, y eso le ha venido fenomenal para vender libros.
Hombre, por supuesto, claro que sí.
Lo que decíamos del truco de marketing.
Claro, entonces ahí está el asunto. Es decir, nadie piensa, Dan Brown puede permitirse esto porque como es vive en un país de tradición cristiana como es Estados Unidos... puede hacerlo porque él está legítimo para ello. No, es decir, lo tratan igual. No, es que esto es una falta de respeto y esto es terrible. Esto no puede hacerse.
También,
entonces, por eso te digo que la iglesia en ese sentido admite pocas bromas y pocas críticas.
También
las
puede...
iglesias, no solamente las católicas, sino todas.
También puede, efectivamente.
La budista lo acepta bastante bien, más que nada porque pasa un poquito de todo.
Porque le da igual, ¿no?
Eso, la religión, entre comillas, budista sí que me llama más la atención. Aunque nunca la practicaría porque no tengo esa paciencia.
Tío, pero es que tienen... En el budismo creen en la reencarnación. Y tú imagínate tener que ver cada año que bello es vivir. Tío, sería terrible. Te mueres, te reencarnas. Señores, y tienes que volver a empezar otra vez.
También hay una matización que hacer aquí, en el sentido de una explicación posible a todo esto. Y es que al tratar estos temas hay un fenómeno que se observó en España cuando se popularizó aquel programa, el de las noticias del Guiñol, que fue irse a Aznar del gobierno y el programa se hundió en cuestión de menos de un año. Pero
no tenían ya qué hacer con eso.
Exactamente. Pero decían que habían entrevistado a varios políticos al respecto y curiosamente todos se habían mandado a la Inquisición Española, no te digo, todos los políticos pensaban exactamente lo mismo de aquel programa. Opinaban que todos los políticos estaban magníficamente representados, que eran ellos,
excepto
todos menos el suyo propio.
Lo que le pasaba a Hitler cuando vio El Gran Dictador.
Pero se recogió lo que le pareció.
Que Mussolini lo habían clavado, pero que a él no lo había.
Eso os dije yo que me parecía por a mí eso, que debía ser. Joder, qué memoria tienes tú también. Pues, entonces, en este caso estamos ante un fenómeno distinto. Se habla de una confesión religiosa en una película y esta, claro, es algo que transgrede fronteras. No es cosa de un solo país, no es cosa de un solo continente. Y claro, pues las posibilidades de que más gente considere que el reflejo no es el adecuado por este mismo sistema que hace que un político vea bien reflejado a todo el mundo menos a sí mismo, pues son mayores. Yo entiendo que eso también puede ser, y de ahí enlaza con todo el asunto de hasta qué punto podemos banalizarnos, hasta qué punto es lícito preguntarse si es bueno o no es bueno banalizar con este tipo de asuntos. Yo personalmente diría que hasta cierto punto es muy malo que no puedas banalizar con todo. Luego es cierto que tiene que haber un límite a la banalización, pero es peligroso intentar establecerlo.
Yo tampoco creo que tenga que haberlo.
No, tiene que haber un límite.
No, digo que tiene que haber un límite, no en esto, digo que tiene que haber un límite. Hay cosas que no se pueden banalizar. No digo que sean estas.
Mira, Tin Minchin dijo algo que es perfecto, que es en plan... No puede haber nada sagrado, porque si una institución... tiene empieza a ser sagrada, por definición pasa a estar más allá de la crítica. Y cuando pasa más allá de la crítica, degenera inevitablemente antes o después en la corrupción.
Estoy de acuerdo. Yo es que no estoy hablando de instituciones, estoy hablando de fenómenos. Estoy hablando... Lo que me parece a mí que no se puede banalizar es ciertos extremos del sufrimiento humano. Eso no se puede banalizar. Y de alguna forma, por ejemplo, La vida es bella. Yo considero que uno de sus grandes méritos es conseguir hablar de ese tema en una comedia sin realmente llegar a banalizarlo.
¿Tú te acuerdas de cuando entrevistamos a Enrique Rebollo en este programa, el autor de Torrente? Él hablaba justamente de esto al hilo de un cómic que publicó La Cúpula, en la editorial de Víbora, donde él publicaba hace como 20 años, que se llamaba Hitler SS. En el cual hacían chistes macabros sobre los judíos de los campos de concentración. Lo más gracioso es que lo hacía un judío. Y aquello fue mal recibido por todo el mundo. Y yo, sin embargo, digo, o sea, yo lo pensaba y decía, bueno, es que, ¿por qué no puedes reírte? Es decir, si te puedes reír de la Inquisición española, con todo el sufrimiento que
poderse se puede. Pero, lo que ocurre es que hacerlo de forma gratuita requiere hacerlo pues con una cierta dosis de ingenio, de técnica, como se hizo, digo, en La vida es bella. Entiendo yo que ahí se hizo bien.
Se puede hacer perfectamente con...
No estoy haciendo aquí de abogado, fórmula, ni de Dios, ni del diablo, ni de nadie, que conste.
Se puede hacer perfectamente con la fórmula ganadora de tragedia más tiempo igual humor.
Sí, también.
Cuando ha pasado tiempo...
Técnicamente en las películas de Blum se puede banalizar con la esclavitud de la época.
Por ejemplo.
Porque es que realmente la esclavitud de la época es distinta a la que se hizo luego, a la que se practicó en el siglo XIX. Estamos hablando de la diferencia entre convertir a gente en electrodomésticos y convertir a la gente en pilas de madera prescindible y quemable. Pues no.
Y ni siquiera, porque el 12 de septiembre de 2001 ya me estaban contando el chiste de el hijo de Bin Laden que suspende el examen de geografía por decir que el edificio más alto
de Estados Unidos es
de Nueva York es el Empire State y le dice Bin Laden, no te preocupes hijo, ya aprobarás el,